Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Calliope. Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. La música, queridos radioyentes, es verso. Y el verso es palabra. La palabra, diálogo. Y el diálogo, comunicación. Y todo ello junto es El Refugio de Calliope. Soy Dori Lansorena, directora y locutora de este espacio al que quiero invitaros cada miércoles a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, la poesía, la literatura en general, mientras escuchamos agradables melodías y bellas poesías. Me acompaña Telmo Trenor en la mesa de sonido. Gracias, Telmo. Sin tu ayuda sería imposible llegar a tantos hogares con nuestro programa, El Refugio de Calliope. No os olvidéis, queridos amigos, todos los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 11 de la noche llega vuestra cita conmigo en El Refugio de Calliope, aquí en Donostia Cultura Irratia. Cuando en el paseo de mis ojos adormecidos lucen los astros de un universo azulado y al fondo del túnel se adivina un atardecer rosado, mis alertas saltan jubilosas. En el cielo de mi mente se hacen fiesta, el común de mis horas y mi tedio huye despavorido. En el fragor de mi solitario resplandor, el corazón se desboca y encuentra nostalgias ahí donde las tormentas se hicieron calma. Mi piel olvida gruñir, suenan arpegios de delirio en el sentido común. La conciencia adormecida vaga entre la expectativa de un venidero día lleno de probabilidades. Centellean alternativas en el iris de mis quimeras. Este poema refleja una travesía introspectiva donde encuentro la luz y esperanza al final de un camino oscuro, simbolizando la superación personal y la búsqueda de la belleza en lo cotidiano. Hoy, queridos radioyentes, hablaremos de la poesía de los días simples y después tendremos a Raquel Asenjo Dávila, que nos trae Créeme, vas a comerte el mundo y 15 miradas a la amistad. Dicen que la poesía es solo para quienes la buscan, pero yo creo que la poesía está en todas partes. En la risa despreocupada de dos amigos que se reencuentran tras años de distancia. En una taza de café olvidada sobre la mesa, mientras las palabras fluyen en un cuaderno. En los pasos lentos de un anciano que cruza la calle con la paciencia de quien ya ha aprendido que el tiempo no se persigue, sino que se deja caer sobre los hombros como la lluvia. La poesía está en la nostalgia de un tren que parte y en la emoción de un tren que llega. En las despedidas que duelen y en los abrazos que lo curan todo. Está en la vida misma, oculta en los detalles a los que no siempre prestamos atención. Pienso en la amistad, ese lazo invisible que nos sostiene cuando todo parece quebrarse. La amistad es un poema que se escribe sin tinta, con miradas cómplices y silencios que lo dicen todo. Es la risa inesperada en un día gris, es el hombro que se ofrece cuando el mundo pesa demasiado. La amistad es un refugio, una casa construida sin ladrillos, con puertas que nunca se cierran. A veces confundimos la poesía con lo solemne, con lo elevado, con lo inalcanzable. Pero la poesía también está en lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano. En el sonido del pan al romperse, en la brisa que entra por una ventana entreabierta, en el eco de una canción tarareada sin querer, en las palabras que nos decimos al oído sin pensar, en los te quiero que no esperan respuesta, en los aquí estoy que salvan vidas sin que nadie se dé cuenta. La literatura nos enseña a ver con otros ojos. Los libros nos permiten habitar otras vidas, comprender otros mundos, sentir con otras almas. La novela es una historia que nos abraza, que nos lleva de la mano, que nos permite caminar por senderos ajenos hasta hacerlos propios. Pero la poesía es un susurro en mitad del ruido, una pausa en la prisa de la existencia. Escribimos para no olvidar. Escribimos para dejar constancia de que fuimos, de que sentimos, de que vivimos. A veces creemos que solo somos palabras sueltas en un papel, pero somos más que eso. Somos la tinta, somos la voz, somos la historia. Cada uno de nosotros lleva dentro un verso, esperando a ser leído. Pienso en las mujeres que protagonizan Créeme, vas a comerte el mundo. Mujeres que, como tantas, han aprendido a sostenerse en medio del vendaval, a reconstruirse después de cada tormenta. Mujeres que aman, que dudan, que resisten, que sueñan. Mujeres que encuentran en la literatura una forma de entenderse, de reconocerse, de decir, aquí estoy, esta soy yo. Y pienso también en 15 miradas a la amistad, en cómo la amistad puede mirarse desde distintos ángulos y, sin embargo, siempre conservar su esencia, como la luz del sol que se refleja en 1000 espejos distintos, pero sigue siendo la misma luz. Hay algo hermoso en compartir historias, en sentarnos alrededor del fuego de la palabra y escuchar, en abrir un libro y encontrarnos en él, en descubrir que alguien en algún lugar sintió lo mismo que nosotros, pensó lo mismo, escribió lo que no sabíamos cómo decir. Nos queda mucho por leer, nos queda mucho por escribir, nos queda mucho por vivir. Y al final del día, cuando el silencio nos rodea y la luz se apaga, nos damos cuenta de que todo, todo es poesía. Que la vida misma es un poema que no deja de escribirse. Que cada uno de nosotros es un verso en el gran poema del universo. Y que mientras haya palabras, mientras haya historias, mientras haya amistad, la poesía nunca morirá.
¿Sabías que en Donostia hay un espacio único donde el flamenco cobra vida? La Capilla, una antigua capilla real que ahora late al ritmo de la guitarra y el taconeo. En San Antonio Calea 15, cerca de la parada de Topo de Herrera, te esperamos con clases semanales de flamenco y sevillanas. ¿No puedes comprometerte cada semana? No pasa nada. Dos viernes al mes, cursos intensivos para explorar nuevos palos. ¿Y los fines de semana? Talleres únicos que te harán vibrar. Y atención, en junio la gran bailadora Cristina Aguilera impartirá un taller exclusivo que no te puedes perder. Tenemos un espacio mágico para aprender, disfrutar y dejarte llevar por este arte universal aquí, en Donosti. Descubre toda la programación y reserva tu plaza en la web donostiflamenco.com. La Capilla, donde el flamenco se vive y se baila.
Contigo yo estaría, hay la persona más feliz del mundo. Te quiere para la vida. Hay la persona más feliz del mundo. Te quiere para la vida.
Raquel Asenjo Dávila es una escritora que ha sabido plasmar en sus obras la riqueza de la experiencia humana, explorando las emociones, los desafíos y las relaciones personales con una profundidad que atrapa al lector. Su trayectoria vital, marcada por la enseñanza y la gestión de recursos humanos, le ha permitido conocer de cerca el comportamiento humano en distintas facetas, lo que se refleja en sus escritos. Su novela, Créeme, vas a comerte el mundo, nos introduce en la vida de varias mujeres que desde la cotidianidad abordan cuestiones universales como la educación, la religión y la sexualidad. Por otro lado, como coordinadora del libro colectivo 15 miradas a la amistad, ha reunido las voces de diversos autores para reflexionar sobre un sentimiento tan esencial como la amistad, explorando su impacto en nuestras vidas y en nuestro bienestar emocional. Hoy tenemos el placer de conversar con Raquel para conocer más sobre su proceso creativo, las motivaciones que la impulsan a escribir y su visión sobre los temas que aborda en sus libros. Buenas noches, Raquel. Bienvenida de nuevo a este que ya es tu refugio.
Hola, muchas gracias por recibirme. Encantada de estar con vosotros.
Siempre es un placer contar contigo y poderte tener aquí. Bueno, créeme, vas a comerte el mundo. Es una novela que aborda la vida de distintas mujeres con un enfoque realista y reflexivo. ¿Cómo nació la idea de esta historia?
Pues no fue una cosa concreta, determinada. Es, después de todo, en primer lugar, la necesidad que tengo de escribir y de tratar temas que me parecen muy importantes. Otra cuestión es que tenga la habilidad, ¿no? El estilo que sea, pues, suficientemente interesante, que atrape lectores, que guste. Pero la temática en sí es esencial, no solo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista que nos afectan a todos, a toda la sociedad. Entonces creo que son cuestiones que hay que tratar. Y además, no solo abordo un tema, por supuesto, no tienen que ser muchos temas, pero en su conjunto... Insisto, es que son temas que espero que el lector, a medida que lee, vaya reflexionando poco a poco. Y al final, si puede ser, todos como lectores, pues que seamos capaces de ser un poquito más respetuosos, porque creo que el respeto es asignatura obligada entre la condición humana.
Bueno, exploras temas como la educación, la religión y la sexualidad dentro de este Créeme, vas a comerte el mundo. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación?
Yo tengo que decir que yo soy escritora intuitiva, es decir, de brújula, ¿no? Ya sabes que hay dos grupos en general un poquito diferenciados, que son los escritores de mapa, ¿no? Que primero recaban información, trazan personajes, piensan en incluso un título, contexto, por supuestísimo, en muchos casos también el final. Y luego la parte, digamos, más breve es la escritura. Yo no soy así. Yo... Primero me centro en estas temáticas que me parecen fundamentales y después, en cuanto empiezo a dar vueltas a una historia, tengo que ponerme a escribir de cabeza, porque se me puede olvidar. Igual todo no, pero se me puede olvidar. Y es que voy sobre la marcha. Hasta la fecha, he de decir... que no he confundido un personaje, ni siquiera el aspecto, es decir, no le he puesto a uno con ojos castaños y páginas más adelante con ojos azules, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta la fecha no me ha pasado. Ahora bien, comprendo perfectamente que el escritor tipo, organizado en el sentido de que de mapa, ¿no?, que recaba antes toda la información, creo que es un método estupendo, pero yo soy incapaz, porque de hecho lo he intentado hace poco y he sido incapaz. Porque me viene la idea y tengo que ponerme.
Manda la idea, ¿no? Manda la idea. No eres tú quien, sino casi te dirige, ¿no? Lo que tú tienes en tu cabeza se va creando poco a poco según lo vas escribiendo.
Pues sí, efectivamente. Y yo no voy a decir que me hablan los personajes, no lo interpreto de esa manera. Los personajes dicen lo que yo quiero que ellos digan, ¿no? Pero tengo la necesidad de ir escribiendo lo que creo que encaja bien con cada personaje, ¿no? Para llegar a explicar y exponer la sustancia, ¿no? Lo que es realmente el contenido profundo, lo que quiero que calen los lectores.
¿Y lo primero que creas o la primera idea que te viene es el título?
No.
¿O es lo último?
Es lo último, es lo último. De hecho, tengo una novela que la tiene el editor y he tardado 1.5 años ponerle un título. Tengo, sin embargo, amigas que sin el título son incapaces de ponerse a escribir y lo entiendo también, pero yo no. Por ejemplo, en el de Créeme, que es una frase que un personaje maduro, con muchas tablas, muy, en fin, trotado por la vida, le dirige, es una frase de ánimo, se la dirige a un adolescente que está en un momento muy complicado y es para echarle un cable, para que salga adelante, ¿no? Y me pareció, digo, esto refleja muy bien uno de los temas centrales del libro. Créeme, vas a comerte el mundo. Sin embargo, me han dicho de todo en el buen sentido, ¿eh? Quiero decir que en una ocasión me comentaron si era un libro de recetas y dije, pues no.
O de autoayuda. En fin.
Exacto, y también de autoayuda hubiese servido, claro, pero pues no, es una novela de ficción contemporánea costumbrista. Se acabó. Lo que pasa que, francamente, creo que los personajes, que son por supuesto inventados, podían ser perfectamente reales, porque yo no me voy a personajes ni blancos ni negros, es decir, a mí me interesa y me impresiona todo el abanico central del arco iris, que creo que es en el que nos movemos la inmensísima mayoría de las personas.
Pues yo creo que es un acierto el título, porque precisamente lo que estás comentando, ¿no? El hecho de que cree esa curiosidad del porqué hace que se acerquen al libro, ¿no? Lean un poco por detrás y se sorprendan de que no es lo que esperaban.
Pues sí, sí, ¿no? En ese sentido, efectivamente.
Pues mira, es un acierto. Cuéntanos un poquito para el oyente, pues para crearle esa necesidad de lectura de Créeme, vas a comerte el mundo. Nada, un poquito de lo que se entrelaza entre esas mujeres que tú has creado en el libro.
Pues mira, el meollo de la cuestión, por decirlo en una línea, es la decisión que tomará una adolescente inteligente, brillante, querida y admirada a la hora de enfrentarse a la cruda realidad.
Simplemente.
Bueno, simplemente.
Quiero decir que simplemente lo
vale,
vas a contar así.
Sí. Bueno, luego alrededor, por supuesto, las protagonistas son 4 amigas íntimas. Por lo tanto, pues me acerco a la sororidad, ¿no? A la amistad de la buena, con mayúsculas, entre mujeres. Y de hecho, bueno, dejo fuera esas ideas feas, ¿no? De que hay piques, que sí, no sé qué. No, eso no me interesaba en absoluto. Quería amistad de la buena.
Pura.
Exacto, sí. Cada una con sus problemas, con sus circunstancias, con sus divorcios, con sus hijos, con sus asuntos, porque hay todo tipo de personajes, ¿no? Uh-huh. Y esas son las 4 protagonistas. Tengo también hombres, personajes masculinos, pero ninguno resalta porque quería centrarme en mujeres y que conste que los hombres que aparecen son todos estupendos. Que tampoco pues me ha dado por decir, ah, pues no, mira, este ni siquiera feos, o sea, pues muy bien, amables en general, gente trabajadora con sus cosas, o sea que en ese sentido, aunque las mujeres son las protagonistas, los hombres salen muy bien parados.
Hemos dicho al principio que en el libro hablas un poco sobre el tema de la educación, de la religión y de la sexualidad. ¿Cómo abarcas esos temas?
Pues mira, por centrarme en dos asuntos que me parecen esenciales, que son dos bloques temáticos que trabajo constantemente, no puedo evitarlo. Entiendo que es por mi interés, por la condición humana, por mi profesión y bueno, por mi necesidad personal de tratarlo y de trabajarlo. Y son, por un lado, por hacerlo muy sencillo, un bloque temático que son las relaciones complicadas entre padres e hijos, porque vamos a ver, ¿quién no conoce un caso, quién no ha oído hablar o le han contado o incluso ha leído, ¿no?, alguna situación complicada entre padres e hijos? Yo creo que absolutamente todo el mundo. Luego, ¿es, por ejemplo, la etapa de la adolescencia una época difícil entre padres e hijos, por ejemplo? Yo creo que en general sí. Y bueno, por decir una última pregunta, ¿no? ¿Se dan solamente estas relaciones complicadas entre padres e hijos entre las llamadas familias desestructuradas? No. En absoluto. O sea, son temas que puede contestar cualquiera. Y el otro bloque temático que me parece esencial es el de la educación escolar obligatoria. Porque ¿quién nos recuerda asignaturas favoritas, más divertidas en clase? Y al contrario, asignaturas pues más ásperas. ¿Tiene eso que ver con los docentes que impartían esas asignaturas? Por dar una pincelada personal, yo al final hasta co-selectividad fui por ciencias puras, se llamaba en mi época, ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, matemáticas, física, química, etc. Y a pesar de que me gustaba leer y me encantaba, sin embargo, tuve profes estupendísimos impartiendo esas materias. Y todo claro, meridiano. Es decir, esta es la fórmula, estos son los datos que hay que aplicar en esta fórmula, este es el desarrollo y este es el final. Sin medias tintas, o está bien o está mal, no hay tontería de por medio ni subjetividades. Y además tenían una metodología y una capacidad didáctica magnífica, es decir, lo que en Ramón Paladino se llama mano izquierda a la hora de dar la materia y tratar con el alumnado, ¿no? Eso es esencial. Luego, recuerdo que en lengua española y literatura, por ejemplo, tuvimos un curso, una profesora, que nos pasamos el curso subrayando cada línea del libro hasta, vamos, los pies de página de las fotos, de todo. Entonces, es que yo que además, no sé si por aquellos años de matemáticas que me encantaban, pues sé sintetizar bastante fácilmente, digamos, pues ya entonces decía, pero es que no puede ser todo importante, es que es imposible que sea todo importante, todo el dichoso libro subrayado. Y bueno, tuvimos otra que, por ejemplo, llegó diciéndonos que tenía un decálogo, que el 10, la nota máxima, entonces era para Dios, con lo cual, amén. El 9 era para las mentes excelsas, que no sabíamos ni lo que era. El 8 para los estudiosos. El 7, ya no me acuerdo, etcétera, etcétera. Yo me pasé el curso entre un 5 y un 5,5 y no podía entenderlo, ¿no? Y en casa me preguntaban, ¿no lo entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? Y yo, pues es que yo lo entiendo. Digo, no sé. ¿Sabes qué pasaba? Que yo parafraseaba. Es decir, me había estudiado el tema que fuese y luego lo explicaba con el conocimiento debido, pero parafraseando, ¿eh? Es decir, con otras palabras que no eran exactamente ni las dictadas ni las que aparecían en el libro. Entonces, claro, pues eso ya me bajaba puntos, comas, décimas y de todo. Y digo, pues nada, estoy abonada yo al 5,5.
Y toda esa experiencia la has trasladado a...
No puedo evitarlo, no puedo evitarlo.
¿Al libro?
Sí, y además es que la docencia tiene que ser profesión con vocación, porque los alumnos son pesados, si no te gustan son pesadísimos, porque te preguntan 20 veces y es un rollo repetir, entonces pues ya vamos mal. Así se va muy malamente. Entonces, tienes que tener esa vocación y además gusto por la asignatura que vas a impartir. Y tener una paciencia infinita porque lo requiere. Si no reúnes esas tres condiciones, premisas esenciales, pues dedícate a otra cosa. Pues no sé, pues ordenar los libros de la biblioteca del centro o armas lo que sea. Es decir, pues todo el mundo necesita una profesión y un modus vivendi, por supuesto, pero no todo el mundo puede impartir clases y muchísimo menos en la educación escolar obligatoria, porque es obligatoria.
Eso es. Entonces, dentro del libro, volvemos al libro, lo que abordas de la educación es, ¿tenemos una docente? ¿Una de las mujeres es docente? ¿O simplemente abordamos la educación de esa... chica, adolescente, que se va a comer el mundo?
Exacto, exacto. Esto es esta protagonista, Martita. Pues ella demuestra, ¿no?, cómo es inteligente, es brillante, lo demuestra su expediente. Sin embargo, no es suficiente porque tiene 14 años, o sea que está todavía dentro de la obligatoria. Pero en ese sentido no es suficiente. Pero bueno, su amiga íntima, que se llama Alejandra, es una niña, bueno, pues mucho más tranquila, mucho más pacífica. Digamos que no tiene esa mente tan rápida, ¿no? Bueno, y así todo, pues saca buenas notas también, ¿no? Pero ahí hay una diferencia muy importante. Bueno, la cuestión, bueno, una de las cuestiones es que se plantea Martita que realmente que con esas notas y ese buen expediente y lo inteligente que es, que realmente de qué le sirve, en esta vida, ¿no? Si al final, pues parece que hay otras cosas que pueden influir más. Es decir, trato muchos temas, no solamente uno u otro, sino muchísimos temas, porque bueno, en la sociedad no se envuelven todos los temas, ¿no?
Supongo que al tener 14 años, tocando la religión y la sexualidad, uno de esos temas será dirigida a esa niña, a esa adolescencia, ¿no?
Sí, bueno, porque esta chica Martita, bueno, pues conoce un chico en otra ciudad, en otro sitio. Y entonces da rienda suelta a lo que ella considera su comportamiento, lo que se comporta como le apetece realmente ser, ¿no? Fuera de su casa, fuera de su círculo, sin esa presión de madre, de abuela, de conocidos, de centro escolar, ni nada. Y bueno, pues se ve de una manera bastante diferente, ¿no? No es que tenga doble personalidad, sencillamente con otra persona en otro lugar, sin ninguna presión, necesita comportarse de otras formas, ¿no?
Abordas lo que vemos en la vida diaria, al final. O sea, los niños de esas edades tienen una personalidad en casa porque, lógicamente, se deben a las normas. Y cuando se juntan con sus amigos y compañeros, pues todos sabemos, ¿no?, que una vez que cierran la puerta se comportan de otra. Supongo que más o menos.
Sí, efectivamente. Y aparece, lógicamente, el peso de la tradición, el peso de la religión, ¿no? Porque ella, por ejemplo, nos explica, si ella está tan contenta, tan feliz y tan enamorada, cree que está enamorada de ese chico que ha conocido, ¿no? Porque eso se va a considerar malo, porque se va a considerar, por ejemplo, bueno, pues estrictamente según la religión católica, bueno, pues un pecado, ¿no?
Claro.
por, en fin, todas esas influencias, pues le hacen preguntarse muchísimas cosas.
Parece verdaderamente una novela con peso, ¿eh? O sea, que creo que es atractiva y atrayente. Escuchamos un poco de música. Además de esta novela que nos estás contando, Créeme, vas a comerte el mundo, de esta Martita, adolescente de 14 años, has coordinado un libro colectivo titulado 15 miradas a la amistad, donde diferentes autores reflexionan sobre este sentimiento universal. La amistad es un tema literario clásico, pero este libro lo trata desde múltiples puntos de vista. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto y cómo fue el proceso de reunir a los diferentes autores?
Bueno, pues el tema, la amistad, lo propuse yo y fue una de las razones que me llevaron a coordinar el proyecto, ¿no? Y el comienzo, el título, 15 miradas A, se debe a que pertenece a una serie de la editorial Arcopress del grupo Almuzara. El primero que salió fue 15 miradas a la soledad, salieron otros cuantos detrás y este ha sido el último, 15 miradas a la amistad. Y la estructura se compone de 15 capítulos, porque somos 15 autores que nos hemos conocido al formar parte del grupo Mapea, que dirige Roger Domingo, director editorial de Planeta. Y lleva además un prólogo magnífico, redactado por Rubén Turienzo, persona conocida y muy reconocida en el ámbito de desarrollo personal, que tuvo la amabilidad de leer el manuscrito y gratis et amore hacer un texto estupendo, con lo cual le estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, de la amistad, que se va a decir, se ha dicho todo y posiblemente queda todo por decir también. Yo propuse el tema, por comentarlo así un poquito, por tres razones. Uno, porque se ha escrito, es importante, se ha escrito profusamente desde la antigüedad a la actualidad. Y luego, es importante en lo personal, ¿por qué? Porque voy a dedicar mucho tiempo a un asunto que es tiempo que resto a mi familia y que resto a otros compromisos y actividades culturales, lúdicas y deportivas que tan saludables y convenientes son. Luego, en segundo lugar, es una temática que es cercana y siempre es, desde mi punto de vista, es mucho más sencillo partir de lo próximo, porque se recaban más fácilmente argumentos que desarrollar después. Y en tercer lugar, suscita mi curiosidad. Y toda cuestión relacionada con la condición humana y el comportamiento me interesan profundamente. Entonces, no se trata solo con este libro de hablar de conceptos ni de teorías filosóficas, porque la amistad es experiencia. Fundamentalmente experiencia, y son experiencias que nos afectan en mayor o menor medida a todas las personas. Bueno, me gustaría...
Pero la amistad tiene muchas facetas, como tú bien estás diciendo, y supongo que habrás hablado de todas ellas o parte de ellas, habréis hablado los 15. La lealtad, la confianza, la compañía, el apego.
Hay...
¿Cuál de ellas es para ti la más importante? ¿De cuál la has hablado?
Pues en concreto, mi capítulo se titula Los primeros años. Todos los demás son en general de adultos, bueno, excepto uno que va sobre bullying escolar y demás, ¿no? Pero el mío, en concreto, es los primeros años, o sea, la parte más infantil de todas. Y el capítulo refleja la percepción infantil, de la amistad al pasar de un entorno entrañable y amable a otro hostil, sencillamente. Entonces, en la narración he ido intercalando parte de mis vivencias con teorías de expertos. Y aunque, al ser mi experiencia, por lo tanto, anecdótico, un asunto anecdótico y poco significativo, sin embargo, en general coincide con las conclusiones de los entendidos, pedagogos, médicos y psicólogos.
¿Y personalmente qué aprendizaje has sacado? No de escribirlo, sino de coordinar el libro y ver las distintas visiones de cada uno de tus compañeros.
Pues que la amistad es un asunto esencial en la vida de todas las personas. Porque al final, como decía Aristóteles, el hombre feliz necesita amigos. Y hay algunas menciones. Bueno, de hecho, abrimos el libro con unas palabras preciosas del médico austriaco Alfred Adler, que dice que en la amistad aprendemos a mirar con los ojos de otra persona, a escuchar con sus oídos y a sentir con su corazón, por ejemplo. Y estoy recordando ahora, no lo recojo en el libro, pero bueno, fue parte de mi, en fin, de los datos que estuve estudiando y leyendo. Decía Cervantes, en El Quijote aparece que el amigo es como la sangre, que va a la herida sin que se le llame, ¿no? Creo que es un resumen...
Potente, ¿eh?
Yo creo que sí.
Potente, potente.
Yo creo que
no
sí.
No recordaba yo esa frase.
Es que El Quijote es... Bueno,
lo hemos leído cuando éramos muy jóvenes.
Es magnífico.
Yo no lo volví a releer, ciertamente lo leí, como tú muy bien has dicho, yo soy de la misma época que tú, que yo también estudié ciencias puras, ya ves tú dónde terminamos luego con la literatura. Pero no recuerdo, lo leí de niña y no recuerdo esa frase. Sí. Y me gusta, mira, me la apunto. Bueno, a lo largo de tu trayectoria has trabajado en ámbitos como la enseñanza, como bien nos estás diciendo, la gestión de recursos humanos. ¿Todo eso te ha influido para las experiencias a la hora de tu forma de escribir, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principales desafíos al publicar una novela como, por ejemplo, la de, pues no sé, 15 miradas a la amistad? ¿Te ha servido pues esa gestión de los recursos humanos para poder gestionar a tus compañeros, para poder, coordinar, ¿no?, la forma de publicar ese libro, de ver cómo disponer cada una de los escritos de cada uno de ellos?
La verdad es que todo aprendizaje sirve. Quizá hay momentos en que uno no es capaz de verlo, de reconocerlo, ¿no? Pero estoy convencida que todo aprendizaje sirve. Y desde luego, entre 15 autores, pues hay 15 opiniones. Y generalmente ponerse de acuerdo en ciertos aspectos es realmente complicado. Además, aquí hay gente que vivimos en distintas partes del mundo. De manera que, por ejemplo, hacíamos videoreuniones. Qué maravilla la tecnología, ¿eh? Poder hacer videoreuniones, pues bueno, con cualquier país latinoamericano, por supuesto Europa, cualquier sitio, ¿no? E incluso, también teníamos a alguien de Norteamérica. Y es genial. Y nos reuníamos a cualquier hora. La que encajase bien, a horas extrañas, lo mismo un domingo muy tarde, que un sábado muy temprano, cuando fuese posible para la mayoría, ¿eh? Para la mayoría. Entonces, creo que lo fundamental es ser respetuoso. Yo es que me parece esencial, lo vuelvo a repetir, igual soy un poco pesada con la cuestión, porque de lo mismo tenemos distintas visiones. Entonces, cada uno tenemos nuestras razones para opinar de esta manera o de la otra. Bueno, entonces vamos a respetar las opiniones, ¿sí? Y vamos a ver ahora qué es lo provechoso. Lo provechoso es lo que es siempre bueno para todo el mundo, y siempre hay cosas que son buenas para todo el mundo, ¿no? Entonces aquí esto se trata de 15 relatos, la mayor de ficción y no ficción, la mayoría son reales, de no ficción, y son unas experiencias conmovedoras en muchos casos, conmovedoras porque hay, bueno, cuestiones realmente duras y difíciles, ¿no? Donde influye mucho la amistad y esa capacidad para salir adelante a pesar de todas las dificultades y de todas las trabas. Uh-huh. Y cuando iba leyendo cada capítulo, lo de todos los demás, bueno, ella, en fin, me daba por contenta. Tengo que decir que la editorial, en concreto Pilar Pimentel, la directora de Arcopress, bueno, ha sido una gozada trabajar con ella porque ha sido súper amable. Hemos hablado no sé cuántísimas veces, aparte de correos y WhatsApps, por supuesto, encantadora. Y entonces, hija, eso es estupendo, ¿no?
Nos ha facilitado eso, el trabajo, ¿no?
Mucho, mucho.
¿Cómo ves el panorama tú, Raquel? El panorama editorial para los escritores de ficción contemporánea. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo complicado. Bueno, pero ¿qué no hay complicado? Es decir, hay cosas importantes y cosas que son menos importantes, así de sencillo. Y si uno quiere que su libro salga, lo va a sacar. Si no es con una editorial tradicional, pues mira, puede ser con coedición o con autoedición o yendo directamente a Amazon. Si quieres sacar algo, pues lo sacas.
¿Lo peleas?
Así de sencillo, claro, porque es que al final, yo por mi experiencia de no ser un bestseller, digamos entre comillas, ¿no? Una bomba auténtica, un librazo, el apoyo de las editoriales tradicionales es parecidísimo. Es decir, tienes que moverte tú para ir a un sitio, para ir a otro, etcétera, etcétera. Entonces, pues haces autoedición y realmente el esfuerzo es el mismo. Es el mismo. Entonces, bueno, cada uno que elija lo que mejor le encaje con su idea, con sus circunstancias, ¿no? Yo he probado de todo, de todo. Entonces, por eso, digamos, estoy en ese sentido un poco dispersa. Porque...
Y sigue siendo dispersa, ¿no? Porque sí, sigues haciendo sí, ambas cosas, ¿eh? Sí. Porque Créeme, vas a comerte el mundo. Sí. Es autoeditado, ¿no?
Es, bueno, Círculo Rojo, bueno, pues te hace una selección y demás, pero efectivamente, o sea, tú tienes que pagarlo. Uh-huh. Para sacarlo, ¿no?
¿Y 15 miradas a la amistad?
No.
¿Ves?
Esta es tradicional.
Por eso digo, no, que tienes ambas cosas. Sí, tienes, sí. La posibilidad de conocer de primera mano ambas cosas.
Sí.
Bueno, si tuvieras que dejar un mensaje a los lectores que aún no han leído Créeme, vas a comerte el mundo o 15 miradas a la amistad para que lo lean, ¿qué les dirías?
Bueno, pues que en Créeme, vas a comerte el mundo, es que estoy convencida que van a encontrar muchos personajes y muchas figuras muy próximas, muy, muy cercanas, y que realmente se tratan asuntos que tienen mucho peso y que convendría leerlo, porque al ver los casos y cómo se mueven los personajes y lo que les ocurre, pues a lo mejor cuando terminemos la lectura, ¿no?, podemos de verdad ver que hay que ser un poquito más comprensivos, que es importante ser respetuosos con la gente. Y en 15 miradas a la amistad, bueno, pues es un canto a la amistad. Y realmente son capítulos cortos, son entre 9 y 10 páginas, cada capítulo nada más. Es una lectura amena, con prosa sencilla, que por supuesto queremos que el lector pase un rato entretenido, pero sobre todo que el lector reflexione sobre la huella que las amistades han dejado en su vida.
Pues queridos oyentes, ya sabéis, Créeme, Vas a comerte el mundo y 15 miradas a la amistad. Como decíamos antes, nos queda mucho por leer y nos queda mucho por vivir, así que no dejéis de buscar en vuestras librerías Créeme, Vas a buscar a comerte el mundo y 15 miradas a la amistad de Raquel Asenjo Dávila. Raquel nos ha mostrado cómo la literatura puede ser un espejo de la realidad y una fuente de reflexión sobre nuestra propia existencia. Con su novela y su trabajo en 15 miradas a la amistad, nos invita a explorar las emociones y los vínculos que nos unen con los demás. Sin duda, su escritura seguirá resonando en los lectores que buscan historias con alma y con significado. Gracias, Raquel, por compartir con nosotros tu visión y, sobre todo, tu pasión por la literatura.
Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar con vosotros.
Leeremos Créeme, Vas a comerte el mundo y esas 15 miradas a la amistad, algo que todos necesitamos. Y como siempre, nos vamos con un poema propio, con Primaveras. Este poema, perteneciente a mi más reciente colección, titulada Primaveras en el Jardín de los Sueños, explora la renovación y el renacimiento que trae consigo la primavera, simbolizando también la revitalización de las amistades y la apreciación de los momentos cotidianos. En el susurro del alba despiertan las flores. Los cerezos se visten de blanco y rosa. Y en el aire, una melodía de nuevos amores, mientras la tierra en su danza se desbroza. Caminamos juntos por senderos florecidos, compartiendo risas, silencios y miradas. En la complicidad de los días compartidos, donde las horas son suaves y aladas. La primavera nos invita a renacer, a descubrir la belleza en lo sencillo, en la amistad que nos ayuda a crecer y en cada pequeño y preciado brillo. Brindemos por la estación que nos une, que llena de color nuestra rutina y que en cada gesto nos resume la esencia de la vida tan divina. Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Calliope. Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. La
La música, queridos radioyentes, es verso. Y el verso es palabra. La palabra, diálogo. Y el diálogo, comunicación. Y todo yo junto es el refugio de Calíope. Soy Dori Lansorena, directora y locutora de este espacio al que quiero invitaros cada miércoles a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, la poesía, la literatura en general, mientras escuchamos agradables melodías y bellas poesías. Me acompaña Telmo Trenor en la mesa de sonido. Gracias, Telmo. Sin tu ayuda sería imposible llegar a tantos hogares con nuestro programa, El Refugio de Calíope. No os olvidéis, queridos amigos, todos los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 11 de la noche llega vuestra cita conmigo en El Refugio de Calíope, aquí en Donostia, Cultura y Ratia.